el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy la palabra la tienen con nosotros la hermana Ligia Gamba de las Hermanas Escalabrinianas, que precisamente dentro de la pastoral de movilidad humana de la Iglesia Católica se ocupan de atender todo el tema de las migraciones en el mundo entero, ¿verdad, hermana?
Sí, feliz.
Y también tendremos con nosotros a partir del segundo segmento al abogado Rigger Argüello, es el nuevo comisionado presidencial para las migraciones. Recientemente, hace un poquito más de un mes, ha sido nombrado en esta responsabilidad que antes ocupaba el señor Roberto Becerra. Hermana Ligia, para discutir con nuestros oyentes hoy en el programa aspectos de política exterior relacionados al tema de migración, cada año el Foro Nacional para las Migraciones, el FONAMI, y la Pastoral de Movilidad Humana de los Católicos escoge un tema, un ángulo, un enfoque del problema de la migración. ¿Qué han hecho este año, en el año 2006?
Mira, para este año el tema ha girado en torno, sabiendo de que Honduras ya firmó el Tratado de Libre Comercio y esto viene a traer muchos desafíos. Entonces el tema es migración con una pregunta señal de vida. Cuando las fronteras se abren para las mercancías, pero se cierran siempre más para las personas. Es como una pregunta, pero que queremos respuesta de todos los sectores. Es señal de vida, pero también hay señales de muerte.
Sí, en abril de este año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Y la desgravación arancelaria para el paso libre de mercancías es progresiva hasta llegar a un momento en que será cero el arancel de mercancías de Estados Unidos hacia Centroamérica y viceversa. Y la pregunta es, ¿por qué esto no aplica para las personas?
Sí, es que cuando el Estado no se preocupa exactamente de ver de que lo que se hace hoy va a repercutir de aquí a 10, a 20, a 30 años, entonces acaba haciendo las cosas a la ligera, nosotros decimos, pensando en los frutos que tienen ahorita, pero el campo sobre todo, donde más está saliendo gente en busca de trabajo, por ejemplo, es enorme la cantidad de personas que están dejando su tierra porque ya no se puede cultivar. Entonces algunos tienen cupo en las maquilas, pero aquí también no se satisfacen las necesidades básicas. Entonces se están yendo para otros países, sobre todo Estados Unidos, en busca donde está los salarios un poco más dignos. Desafortunadamente se negoció este tratado a la ligera, el gobierno acababa de comenzar, los diputados parece que solo muy pocos sabían realmente de qué se estaba, qué es lo que trataba este libre comercio con Estados Unidos. Entonces, eso implica de que las consecuencias se van a dar tarde o temprano.
Y ustedes precisamente por eso plantean como una interrogación el tema para este año 2006, señal de vida. ¿Y hay respuestas para esta pregunta?
Todavía no las sentimos estas respuestas, pero sí, en la Semana del Migrante que hemos abordado, tuvimos momentos de conferencia de prensa donde hay alguna iniciativa del Congreso, como es el de oficializar, el de, a través de un decreto de ley, nombrar una comisión permanente nacional y del país, donde está involucrando el Congreso, las instituciones que tienen que ver con el trabajo, con derechos humanos y también de la sociedad civil. Esa puede ser una respuesta a la altura de lo que son los hondureños que migran hacia otro país. Esto es reconocer de que continúan siendo hondureños y no que estén fuera.
Migración y política exterior es el tema del programa aquí. Abogado Argüello, en la en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hay algunos instrumentos ya adelantados, como la Convención Internacional sobre Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familias, que fue ratificado por el Estado de Honduras el año pasado, ¿verdad?
Sí.
La Ley de Migración y Extranjería, que es la que rige actualmente el todo lo que tiene que ver con la política migratoria del Estado hondureño, que entró en vigencia en el año 2004 y que su actual director, el abogado Germán Espinal, era uno de nuestros invitados, pero ha tenido que salir del país y por eso no está con nosotros. Y hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso para institucionalizar la Comisión Nacional del Emigrante. La diputada Tita Zúñiga, del Partido Nacional, es una de las diputadas proyectistas para que el Congreso Nacional debata y apruebe esta iniciativa de ley. Y el comisionado presidencial, ¿cuál es el nombre completo de este cargo?
Comisionado presidencial para las comunidades hondureñas en el extranjero.
Ajá.
Es prácticamente para el migrante.
Exacto. Y es una, digamos, instancia de reciente creación, ¿verdad?
Fue creada durante el gobierno del presidente Maduro. Mi antecesor en el cargo fue el señor René Becerra, el licenciado René Becerra, quien desempeñó este cargo por los 4 años del gobierno de Maduro. Ahora me ha tocado a mí reemplazarlo y seguir adelante la tarea.
¿Estas instancias son suficientes para definir la política exterior del Estado de Honduras en relación al tema de migraciones? Convención, Ley de Extranjería, Comisión Nacional del Migrante, Comisionado Presidencial para las Comunidades Hondureñas en el Extranjero.
Yo creo que sí, porque cada una de esas instancias abarca un gran número de programas y de partes que juntas todas van a hacer que realmente se lleve a mejorar las condiciones del inmigrante, por un lado, y por otro lado que también que se vayan a crear las condiciones para que el inmigrante no tenga que irse, sino que se vea con posibilidades de trabajar y de crear a sus hijos dentro del país. Porque son dos partes las que debe contener. Una, al que ya está allá, mejorarle sus condiciones, ayudarlo, ver en qué se le puede asistir, en cómo se le puede alivianar el dolor de migración, de migrar. Y otra es cómo se puede prevenir esas circunstancias de ese obligado inmigrante. Desde luego es creando aquí las condiciones económicas, sociales y políticas necesarias para que el hondureño, así como el costarricense, no tenga que emigrar. Si usted va a los Estados Unidos, casi no encuentra comunidad de costarricenses. ¿Por qué? Porque en Costa Rica tiene esas tres condiciones, las socioeconómicas y políticas, que están a favor del hondureño, del costarricense, y que si quiere salir, va a ser a pasear, va a ser de turista, pero no a vivir. Eso es lo que necesitamos hacer básicamente en Honduras, y una preocupación del gobierno actual. El gobierno actual no está queriendo propiciar ni fomentar de ninguna manera que el hondureño se vaya, que haya una mayor emigración hacia los países en extranjero, sobre todo a los Estados Unidos, sino que crea las condiciones. Ahora bien, es una realidad ya. Hay casi 1 millón de hondureños allá. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo le vamos a facilitar las cosas para que su vida camine mejor y para que puedan realizar ese sueño con el que se fueron? Y eso no es una cuestión básica, sino que es una cuestión bien compleja. Que todas estas organizaciones de que usted habla, todas las instancias, como esta posible ley o este proyecto que está en el Congreso, puedan venir a dar una respuesta. Pero va a ir más allá, va a necesitarse también la buena intención del ser humano que está a cargo de todos estos proyectos y todas estas instancias. Las leyes son muy buenas, generalmente todos los países del mundo tenemos muy buenas leyes, no solamente para migración, sino para muchas otras cosas. ¿Qué es lo que falla? Es el ser humano, el que aplica la ley, el que está a cargo de hacerla caminar, hacerla funcionar. A veces ese la ignora, a veces ese no la sabe, o simplemente no le importa. Así que se necesita el elemento humano, el elemento que le ponga el corazón, el cariño, para que la ley se haga una realidad. Las leyes son buenas y todas estas intenciones están caracterizadas de muy buenas consecuencias si ellas se llevan a cabo.
Estamos conversando con el abogado Rígel Argüello.
Silva Argüello, perdón.
Silva.
Silva, en este segundo, primer apellido. Silva Argüello es el...
Siempre le gusta acompañar los dos.
Bueno, aquí en Honduras se acostumbra.
Rígel Silva Argüello.
Perdón la interrupción.
Que es el comisionado presidencial para las comunidades hondureñas en el extranjero, y la hermana Ligia Gamba, que es la coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, que actualmente ocupa la coordinación por 2 años del Foro Nacional para las Migraciones, el FONAMI, que agrupa a otras instancias no eclesiales, laicas, institucionales del Estado, inclusive. ¿Cuál fue el mensaje que FONAMI pasó este año a la opinión pública hondureña, hermana Ligia?
La migración es una señal de vida, pero también es una señal de muerte. Y si nos descuidamos, a veces hablamos solo de las señales de muerte. Y solo nos referimos a las remesas como si fuera la única contribución. Entonces nosotros queremos resaltar de que es toda una realidad compleja y así debe ser tratada, analizada. Son varios los factores que empujan a salir fuera del país de origen, como Honduras. Para algunos es el deseo de más superación, más desarrollo propio y familiar. Para otros, las oportunidades en ampliar sus inversiones, como es el caso de los dueños de grandes empresas y de las transnacionales, incluyendo los altos funcionarios de las mismas, o los que trabajan en puestos de representaciones diplomáticas, o también motivados por misiones de iglesias o acciones de solidaridad entre los pueblos, como son muchos franciscanos, inclusive nosotras mismas hermanas escalabrinianas, los salesianos y muchas otras personas misioneros de otras religiones. Pero una buena mayoría de personas lo hace también por necesidad. Y aquí está el mayor número de hondureñas. Cuando hay escasez de empleo y salarios dignos tanto en el sector agrícola como en las ciudades, cuando servicios como la educación, salud, vivienda no pueden ser garantizados en el local donde se vive, la alternativa es emigrar, pero en condiciones no dignas, porque se emigra con dignidad y también de forma no deseada. Es llegar donde estos bienes se encuentran o se vislumbre un poco más fácil su acceso. Eso es lo que busca la mayoría de personas. Y cuando se hace así, sin documentos, entonces es una migración forzada. No es aquella donde se planifica, donde se prevé, donde se llega, cómo se llega.
Con boletos, con horarios de salida y de llegada, con gente esperándole, con autoridades dándole servicios.
Todo lo contrario, en el camino, con una barbaridad de cosas, como se dice en Honduras, ¿no? Cada uno contando después sus aventuras prácticamente, pero como los frutos se ven, porque a pesar de que a muchos les va mal, a otra cantidad les va bien. Entonces ese deseo de ver que mi vecino ha renovado la casa, de ver que mi vecino ya en vez de colocar sus hijos en el colegio ahí de la población, entonces ya lo puede mandar a una ciudad un poco más próxima para estudiar. Entonces estos contrastes hacen que el ser humano no se siente a esperar de que tal vez vendrán tiempos buenos en su país, sino que su deseo es de ir en busca donde está el empleo, donde hay capital para poder vivir y sobrevivir con su familia.
Y se mueve.
Sí. Desde el inicio de la creación, una de las características de todo ser humano es el ir en busca donde está el alimento, donde está pues la vida. Entonces, cuando se cierran las fronteras, en algunos países como es donde hay como que más necesidad de poder conquistar lo que hay allá afuera. Ahorita nosotros podemos ver cómo los de América, nosotros, los pueblos de continente americano, estamos yendo para Europa, estamos yendo para otros países donde hay abundancia, y hace unos 500 años era lo contrario. Entonces,
ya venían para acá.
Ya venían para poblar, porque ya estaba estaban...
para buscar las ciudades de oro, para buscar las perlas preciosas, para someter a otros seres humanos, para agradar al rey,
ampliar el poder.
Eso, entonces son varias las motivaciones, algunas bien justificadas, pero otras más como para tener más poder, para poder abarcar más. Entonces nosotros decimos que cuando es como que con la injusticia se migra, pero porque se quiere acaparar, porque se quiere tener más para sí, y no se ve al lado que el vecino, el otro, está más necesitado, entonces es como una migración injusta, y como que la moneda se revierte, ¿no? Entonces hoy migro porque tengo necesidad, pero después dejo aquí mi país y otros vienen porque se ha dejado y no hay quien trabaje. Hay muchas poblaciones en la zona sur y también en el lado aquí de Cedros, donde se ven casas bonitas, como que ha mejorado, le ha costado al migrante, pero ya no hay quien vive en esas casas. Entonces hay muchas contradicciones en la migración.
Pues este es el mensaje que se ha pasado en términos generales, llamar la atención respecto a los otros signos de la emigración, si son señales de vida o si son señales de muerte. Vamos a ampliar después de la pausa. Tengo inquietudes de preguntar al abogado Silva Argüello de su experiencia en los Estados Unidos, 20 años,
28
años en Estados Unidos trabajando, bien próximo a este tema, ¿verdad?
14.000 casos de estos.
14.000 casos. Entonces, ¿cómo ahora la nueva política migratoria de los Estados Unidos choca contra esta salida masiva de hondureños hacia el territorio estadounidense, y cómo la política exterior de Honduras va a buscar nichos aún en las poquísimas posibilidades que está abriendo ahora la nueva política exterior de los Estados Unidos en relación a las migraciones? Usted que ha vivido en las entrañas de ese sistema, ¿cómo va a explorarse las posibilidades para que los hondureños no sean deportados así, hermana Ligia, casi sin posibilidades de pelear? ¿Cómo el Estado de Honduras va a acompañar a sus ciudadanos para hacer una mínima pelea usando las leyes de los Estados Unidos sin dejarse atrapar y enviar a Honduras prácticamente sin recurrir a ninguna instancia porque no las conoce o por lo que sea? De esto hablaremos durante el programa. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Estamos de regreso en el programa con la hermana Alicia Gamba, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, y el abogado Riller Silva Argüello. ¿Se percibe más rigurosa la política migratoria de Estados Unidos en la actualidad que antes, abogado?
Sí, de parte de los Estados Unidos existe esa tendencia. Yo no quiero hablar de política, pero este sentimiento está más centrado dentro del seno del Partido Republicano de los Estados Unidos.
Que los demócratas.
Los demócratas están más a favor de la migración. Los republicanos ha sido históricamente una tradición en ellos de estar contra las migraciones. Ahora ellos están en control de las dos casas, de la del Senado y de la de representantes. Y entonces están pasando muchos proyectos que lógicamente no vienen a favorecer al inmigrante. Pero también al mismo tiempo hay bastante esfuerzo de parte de organizaciones a nivel nacional en los Estados Unidos internacionales para hacerle contrapeso a ese sentimiento antimigracionista que existe en la actualidad. De esto posiblemente veamos resultados después de las elecciones de noviembre. Ahora en noviembre va a haber en Estados Unidos elecciones de orden legislativo. Uh-huh. Entonces los congresistas y senadores están queriendo ganar los votos para volver a ganar sus puestos, y uno de esos de esta manera están usando a los inmigrantes, están mostrándose en contra de ellos porque creen las personas que así andan buscando cargos como senadores y representantes de que van a quedar más bien con el público. Ellos creen que el público americano está en contra de la inmigración, y eso creo que es una percepción en cierta forma incorrecta, porque se debe pensar en Estados Unidos en sectores. Hay sectores de la República de la Nación Americana y territorios que quizás son más antimigracionistas que otros, pero otros sectores como Texas que son completamente a favor de migración, o como la Florida.
De hecho conviven en las granjas con los mexicanos que hacen producir y que mueven esa maquinaria económica del Estado.
Y que sienten el favor de las consecuencias de que vivan hispanos allí, porque desarrollan el trabajo que ellos no pueden desarrollar. Y se han dado cuenta que el hispano ahí se ha vuelto indispensable para la vida americana. Son ya casi 30 millones de hispanos que están desarrollando las labores, casi 100% de la construcción, de la agricultura, quienes recogen el café, quienes recogen la manzana, la pera, la uva. Son hispanoamericanos.
¿Qué hermana dice?
En los sectores que son antimigrantes un poco más, allí no hay mucho trabajo indocumentado, ¿será? Muchos latinos indocumentados.
¿Será por eso?
Pero yo creo que a veces también depende de eso, pero también depende de la ascendencia que tiene ese estado. Por ejemplo, Luisiana, ellos son bastante descendientes de franceses y españoles y católicos sobre todo. Entonces tienen una tendencia a sentir cariño por las inmigraciones, porque hay identificaciones históricas de latinos con nosotros,
culturales
y también la religión. Texas, como Texas está en gran parte formado por poblaciones que vinieron de México y de España, y esa es la mayoría de texanos, también ellos nos favorecen a nosotros con un sentimiento migracionista.
California.
California también. Lo que tenemos ahí en California son las autoridades que son antimigracionistas, como el gobernador, el famoso Rango, ¿cómo decían? Schwarzenegger.
Ajá.
Que
el actor de Terminator.
Es antimigracionista. Él, fundamentalmente irónico, porque él fue un inmigrante. Ustedes se pueden acordar que las primeras películas que él filmó eran mudas, porque él no podía hablar el español. Entonces el Terminator era pura acción física. Ahora que él ya goza del derecho de ser ciudadano y de todos los otros derechos derivados de hacerse ciudadano, ya él es inmigracionista. Es una pena.
Pero la población no, ¿verdad?
La población no lo es.
La población,
yo digo, en California son autoridades como él, que son antimigracionistas, mientras que la población sí es pro-migración.
¿Washington?
Washington creo que está dividido. Washington, hay de todo. Washington es una situación bien compleja la que se da, pero ahí hay de todo.
Pero por supuesto, ahí está el escenario de la toma de decisiones políticas.
Sí,
ahí están las dos
el
cámaras.
Cabildeo.
Sí.
El cabildeo. Y hay mucha organización ahí de orden migratorio para buscar salidas a la problemática migratoria de los hispanos. Hay bastante en Washington. Y hay bastante cabildeo.
El muro es un tema que le preocupa a los cristianos seriamente. ¿Verdad, hermana Alicia?
Sí, es muy preocupante. Desde que yo he llegado a este país, cuando realmente fue como un un grito fuerte el ver que casi toda familia tiene un ser querido allá en la otra frontera, pasando la frontera en Estados Unidos. Entonces yo me preguntaba, pero siempre he escuchado que se necesita la visa, que se necesita toda una documentación, que es cara, y que realmente si se tienen los requisitos allí es que le consigue pasar la frontera. Pero sin embargo, sí pasa mucha gente. Entonces, yo pensaba, y esto se ratifica, de que cuando conviene que las personas entren, se dejan pasar a las personas. Pero cuando ya aparentemente es un peligro, inclusive diciéndole que pueden haber delincuentes y terroristas, entonces ya se quiere como que arreglar lo que no está tan bien hecho como en poco tiempo, ¿no?
O sea, hay una inmigración tolerada, una inmigración consentida, una inmigración aclamada, una inmigración necesitada. Pero llega un punto en que ya no más. Ya tenemos aquí los braceros que necesitábamos. ¿Es así, abogado? Sí, ¿verdad? Porque hay empleadores que están conscientes, pues, de que están dando trabajo a gente sin documentos.
Y los empleadores los quieren.
Y los quieren.
Los quieren porque los necesitan. Hay plantas, polleras o de granos que se paralizan totalmente cuando los extranjeros, los hispanos se van. Se encuentran porque ellos tienen en sus fábricas hasta un 80-90% de mano de obra hispana. Recientemente en Mississippi se vio ese fenómeno, que donde se produce mucho del pollo que se vende en Estados Unidos y el mundo entero, ahí se pararon centenares de fábricas o de producciones de pollo porque migración anduvo detrás, anduvo persiguiendo a los hispanos que trabajaban en estas fábricas, en estas plantas. ¿Y qué pasó? Los empleadores pegaron gritos al cielo porque ellos vamos a quebrar. Si no tenemos mano de obra, si no tenemos quien nos ayude, vamos a quebrar. Donde mí, como abogado especialista en migración, llegaron muchísimos empleadores para que buscaran una solución a ese problema. Y realmente el problema era únicamente de orden político, tenía que haber una decisión de orden política. No se tomó ninguna decisión a nivel de leyes, pero se tomó hacer una decisión a hacerse la vista gorda en Mississippi. Es decir, ahí está el inmigrante, pero no lo vamos a ver para que pueda trabajar. Porque se dan cuenta que en Mississippi estaban causando daño muy serio a las plantas polleras que generan el pollo para todos los Estados Unidos.
Igual que las fábricas de producción de chileta de cerdo, las fábricas de pavos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, donde gran cantidad de nuestros compatriotas trabajan ahí.
Otra preocupación del gobierno, voy a aprovechar antes de terminar el programa, es que el hondureño que vive fuera tenga más participación política para las decisiones dentro del país. Por un lado se piensa que es justo, primero somos hondureños, todos los hondureños somos iguales ante la constitución y las leyes, si aquí nosotros tenemos el derecho de elegir a los que nos gobiernan, pues también la gente que está afuera son igualmente hondureños. Por otra parte, el hondureño que vive afuera está manteniendo ahora ya más del 50% de la economía dentro del país hondureño. O sea, si no es por ello, este país se viene totalmente de trabajo.
Las reservas internacionales, la equiparación del dólar respecto a la lempira, el manejo del nivel de inflación, el costo de los productos de canasta básica, se mantiene por el nivel de circulante que genera la remesa. Esa es la señal de vida de la migración, hermana Ligia. No me mire mal, que usted está pensando también que debemos poner atención a las señales de muerte.
Sí, pero también las señales de vida, porque es importante esto, es una realidad. Si el migrante deja mandar remesas, el país se va a una bancarrota total.
Sí.
Se va. O sea, necesitamos las remesas. Lo que necesitamos es organizar a los hondureños para darle una mayor participación dentro de la vida socio y económica del país.
¿Aquí o allá?
Aquí también dentro. Estando ellos allá pueden tener una mayor participación de decisión.
El problema, abogado, es que el hondureño que va de aquí va con bajo nivel de organización. De hecho, este país, antes del Mitch, no llegaba siquiera al 9% de su población total en alguna organización. Después del Mitch, he escuchado mediciones que andamos alrededor del 20-22% de niveles de organización a nivel de la población total. Significa que un alto porcentaje de la población no está organizada, no pertenece a patronatos, a juntas, a comités, a nada. Llega despojado de las mínimas herramientas de lo que es la organización.
Yo me quería referir a eso, porque allá el hondureño que llega así desorganizado, allá aprende nuevas disciplinas a las que se han forzado. el obrero entra a uniones, entra a organizaciones que son necesarias para poder subsistir como trabajador. También empieza a contribuir dentro de una sociedad con todo lo que la sociedad exige de ellos, como el hecho de pagar impuestos. Existe una educación de contribuir, cosa que no lo tenemos en Honduras. El hondureño está asimilando una cultura allá que, puedo decirlo, es una cultura de progreso también. Estamos con un país más desarrollado que ha desarrollado técnicas más de cómo poder lograr que los humanos vivan dentro de mejores condiciones. Por ello creo yo que darle participación política a ellos también va a ser necesario y va a ser de mucha ayuda. No solamente por darles un derecho a ellos, sino porque creemos que ellos pueden contribuir dentro de la nación hondureña a que las cosas se solucionen mejores. Ellos tienen experiencia, ellos tienen vivencias, ellos han vivido una filosofía distinta a la que hemos vivido tradicionalmente aquí en Honduras. Y esas vivencias pueden ser beneficiosas aquí en el país y ellos tienen la oportunidad de demostrar cómo esas oportunidades pueden darse también en Honduras. Por eso yo creo que la oportunidad política es necesaria. Ellos deben tomar, ser tomados en cuenta para elegir a las personas y a lo mejor tener representantes de ellos acá. Las experiencias de ellos, como digo, de otros países, con otras maneras de actuar, otras maneras de desarrollarse, van a ser de mucha ayuda acá. Más de un millón de hondureños casi, contribuyendo también, no solamente a la economía de ese país, sino que a las decisiones importantes de, como son los desarrollos culturales, religiosos, económicos y demás. Eso va a ser un caudal, va a ser una riqueza que ellos van a generar. Pero ¿cómo va a ser que es posible que ellos participen dentro de la vida política de acá, dándoles la oportunidad? Que la ley les diga, ustedes hondureños van a poder tener esa oportunidad. A través de eso pretendemos presentar proyectos de ley en el Congreso para darle participación en las elecciones. Que ellos tengan el derecho también de ver desde afuera quién es el gobernante que puede ser correcto para dirigir los destinos del país. Recordamos que estando ellos en una posición de afuera, pueden ver mejor que la gente que está posicionada aquí adentro. Aquí hay mucha pasión política, aquí la gente se mata por un color azul o colorado.
Este es el tema.
Allá la gente es más, la gente se ha acostumbrado a ver las cosas más desde la barrera.
Exacto.
Más en serio.
Sí, este centro precisamente hizo un trabajo sobre esto y llegó a una conclusión expresada en una frase de nuestro director, el licenciado Víctor Mesa: los hondureños que se fueron ya votaron con los pies, mostraron su incredulidad al sistema político local que no resolvió esas necesidades fundamentales que hacen que una persona se quede o se vaya, y allá no tienen interés en la participación política partidaria. El Estado ha hecho esfuerzos económicos, cada voto ha salido ultra caro porque se ha invertido en personas, en infraestructura, en materiales, y los votos depositados en las urnas en Estados Unidos son miserablemente poquitos, para usar una expresión hondureña. La gente no está interesada en la participación política partidaria.
Félix, si me permite, yo difiero en eso totalmente. Es bien injusto ese análisis que usted dice, que el que está haciendo usted, o que deriva de información que quizás no es la correcta, no es la verdadera. Y digo esto porque yo he vivido esa realidad, yo soy testigo, yo soy parte de esa realidad, a mí nadie me ha contado cuenta. Que aquí se informa que se gastaron para las elecciones 19 millones de dólares o lempiras en Estados Unidos, yo se lo digo aquí con claridad, eso no es cierto. Esos 19 dólares, millones, sí es cierto que tal vez llegaron a Honduras, pero se quedaron antes de llegar a Estados Unidos, se quedaron en las bolsas de algunas personas, no llegaron allá.
Ahora ese es otro punto, el punto de la corrupción.
Sí, y por eso, pero fíjense,
el análisis de que pero, como parte del proceso electoral.
Pero es injusto decir, es el hondureño allá que no tiene interés.
Pero votaron pocos.
Votaron pocos por eso, porque el hondureño en primer lugar, como no llegaron fondos para ver una divulgación de la noticia, de la información, va a haber votación, va a haber elecciones. Los hondureños pueden votar en determinados centros. ¿Quiénes van a poder votar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde van a ocurrir? ¿A cuáles horas son las horas que se van a registrar? Eso nunca, jamás gastó este país un solo dólar en divulgar la información. También los lugares donde se iban a registrar y a ejercer el sufragio, tampoco se divulgaba de él la información donde existía. Y es más, la burla, yo lo llamo así, ¿verdad? Yo estaba con el gobierno y lo puedo decir sinceramente, fue una burla también para el hondureño que decía afuera, le dan 15 días para registrarse. ¿Dónde ha visto usted que se puede registrar un millón de hondureños para registrarse para después votar? No hay información para decirles va a ir a tal parte, sino que se va a ir de las 9 de la mañana a 3 de la tarde al consulado, de lunes a viernes, en un lugar donde cuesta 14 dólares el parqueo. No hay capacidad de registrarlo, no nombraron un empleado, no hubo publicidad, no hubo nada. Eso fue realmente, como digo yo, un fracaso, pero debido a la inoperancia de acá, a la falta de interés interno, Y pero fue fácil culpar al inmigrante y decir, no, allá no hay interés. Allá la gente tiene interés. Y eso se prueba por cuando la gente iba a hacer filas de 14, de 400, 500 personas para poderse registrar y no lograban acceder hacia el interior del edificio. ¿Por qué? Porque no había gente atendiendo. Y eso es lo que tenían información de que se podía registrar, pero miles y miles o cientos de miles ni siquiera se dieron cuenta que hubo elecciones y que podían votar en Honduras.
Bueno, el tema de la participación política es uno de los aspectos que ligan a los hondureños que nos quedamos y a la Honduras que se fue. Vamos a hacer la pausa y al regreso, hermana Ligia, ¿cuál es la respuesta del Estado de Honduras que se demanda desde FONAMI en relación al tema de las migraciones? ¿Ha hecho lo suficiente el Estado de Honduras o es bien poco lo que hace y ha hecho? Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980, dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa Migración y Política Exterior, es el tema. Lo conversamos con la hermana Ligia Gamba y el abogado Richard Silva Argüello de la Comisión Presidencial para las Comunidades de Hondureños en el Extranjero. ¿Suficiente la respuesta del Estado hondureño frente a este fenómeno de las migraciones?
¿Hermana? No. El hecho de que ya se tiene un poco en cuenta, de que se reconoce de que la contribución de las remesas está ocupando el principal sostenimiento para el país, eso ya es algo. Pero no podemos quedarnos solo con eso y esperar cada año que el Banco Central nos diga aumentó y así. Se necesita realmente institucionalizar los espacios de diálogo y coordinación entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, este decreto en relación a este tema, en favor de los migrantes. Entonces, este proyecto de ley, de decreto de ley mejor, para que se cree la Comisión Nacional del Inmigrante, sería una de las mejores respuestas que se daría al inicio de este gobierno.
Para la institucionalización del diálogo entre el Estado y la sociedad sobre un tema clave de la agenda del país, ¿verdad?
Eso, donde así como se ha pensado en política de la niñez, política de las mujeres, que eso ha sido conquista realmente de los grupos organizados y de algunas autoridades que sí realmente tienen vocación para el papel que han sido electos, así se necesita con el tema migrantes.
Porque desde el Estado ha sido tema importante el de la participación política, el sostenimiento de la macroeconomía, el tema de los consulados, el tema de el embajador que se nombra en Washington para cabildear con las autoridades centrales en la Casa Blanca. Desde la ciudadanía, las prioridades han sido, bueno, esas mencionadas, pero las prioridades van encaminadas a los derechos humanos de los migrantes, al tema de la seguridad, ¿verdad?, al tema de una permanencia más estable en términos de documentos, pues en términos de legalidad, el tema de la atención en el camino, el tema interno, resolver las condiciones que generan la inmigración, y ese diálogo no se ha dado en una sola mesa, se ha dado en mesas distintas, muchas veces basada en la confrontación.
Sí, y bueno, ha sido más en el momento de la Semana del Migrante donde tocamos un poco esto, pero nos olvidamos durante el año. Entonces, por ejemplo...
O en las elecciones nos olvidamos el resto del año.
Ah, exactamente. Entonces, ¿por qué esperar de aquí a 3 años cuando ahí sí se necesita el voto de un hondureño? ¿Por qué esperar hasta allá? ¿Por qué los consulados no desempeñan su papel que tienen que hacer cotidianamente, que realmente representar y velar por el bienestar de los hondureños que están en cada país donde se encuentren o trabajando o buscando trabajo? Entonces yo pienso que el punto principal de esta mesa de diálogo, de esta Comisión Nacional del Inmigrante, sería hacer una agenda de las prioridades. Si salen 20 puntos más importantes, destacar unos 3 y comenzar con ellos. Y año tras año, también divulgar los avances que se han hecho para que de esta manera se pueda asignar presupuesto y que se ejecute tal como estaba previsto. Uno de los logros que hemos conseguido como sociedad civil y que algunas de las instancias de gobierno han respondido es el $1.5 millones para apoyar a algunos de los fallecidos, de los heridos.
¿Como el fondo asegurado en el presupuesto?
No, todavía no. Es desde el 2002, mejor. Ese es uno de los puntos que los familiares están pidiendo, familiares organizados, porque en el progreso han surgido, ya hay más de 8 comités de migrantes desaparecidos, pero también de migrantes que han muerto en el camino, que están amputados.
¿Pero entonces, por qué lo pone como logro?
Un logro porque, a pesar de que no se dio $1.5 millones, se está reconociendo poco a poco. Entonces queremos también que no pase más un año y sea aprobado el fondo completo, que al inicio decíamos de 6 millones, ahora está planteado de 10 millones. Es que cuando llega el momento de negociar el presupuesto a largas horas, este tema ni siquiera hay un segundo para tomarlo en cuenta. Entonces ese sería otro de los temas importantes.
Este miércoles envía el proyecto de presupuesto del 2007 al Congreso Nacional. Hay que ver si ahí está incluido ese fondo.
Pues entonces tal vez estamos a tiempo, tal vez no llegamos ya nuevamente tarde. Y cuando yo le decía de que fue un logro, es que es mejor algo que nada. Entonces, pero no es que podemos entonces satisfacernos por eso, todo lo contrario. Con ese $1.5 millones el año pasado se atendieron solo unas 20 personas, y cuando llegó el fenómeno de Katrina, entonces se dedicó casi todo el dinero para eso, y nuevamente los familiares pidiendo ayuda en las iglesias, en las casas, y esto no puede continuar más.
Quizá ahí sea un tema del comisionado presidencial.
Esto también. Yo pienso que sí, pues deberíamos como que sentarnos y ver las prioridades a nivel macro, pero también a nivel de los que están pagando las consecuencias, que son los migrantes, que venden hasta su casa, y la hipoteca, y muchas veces mueren en el camino, dejando deudas a su familia. Entonces debemos estar preocupados en lo macro, en lo que les interesa a las empresas, a las transnacionales, en lo que es el voto en el exterior, pero también de lo que casi nadie se da cuenta, solo los más humildes.
Esos son los principales puntos de preocupación frente al Estado en este momento, desde la visión de FONAMI.
Sí. También hay un tema muy importante que ya se está tocando y merecería mucho interés, es el fenómeno de trata.
Trata de personas con fines de explotación sexual comercial y otros fines
también, como los contratan para un trabajo, pero en realidad es otro trabajo, no les pagan su salario, sino que les van reduciendo los trámites de papeles, les van reduciendo la comida. Pero lo que más duele de todo eso es la exploración sexual, porque las engañan haciéndole toda la documentación, pero en realidad son víctimas de los grandes que pagan con dólares. Se dice que actualmente es el segundo negocio ilícito más rentable
en el mundo, después del tráfico de armas y drogas. Se puede imaginar. Trata de personas, la mayoría menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes, para explotación sexual comercial, metido dentro del fenómeno de la emigración. Este es un tema serio, definitivamente, que reta a la política exterior del Estado de Honduras.
Nosotros como gobierno, lo que respecta a mí, estamos elaborando un proyecto para ser presentado al presidente. Ya de esto ya hablé con el presidente del Congreso también.
¿Proyecto o plan?
No, un plan. En este momento es a nivel de plan mío. Es a nivel de plan. Y es poder lograr tener más fondos para incrementar esos 1.500.000 de que habla la hermana. que son fondos que se ocupan allá para ayudar al mutilado, al muerto, al herido, al necesitado,
al encarcelado.
Porque 1,5 millones es nada, eso se va en un mes y después faltan otros 11 meses más para atender al hondureño.
Hoy precisamente dos aviones, ¿verdad?, con retornados.
Hoy llegan tres aviones.
Que vienen sin nada. A veces, bueno, no es que a veces, sino que ni para pagar el bus, abogado.
Pretendemos, y esto es debido a la experiencia, a mi vivencia allá en los Estados Unidos, de por una parte incrementar los fondos, sin necesidad de que sea una carga para el Estado o para el gobierno central.
¿Y cómo sería?
Estamos pensando nosotros en una especie de cédula consular, darle una identificación al hondureño en inglés dado por los consulados.
Yo pensé que ponerle un canon a los bancos que mueven las remesas.
No, es que esa es otra preocupación, está pasando y eso quisiera hablar después. Por una parte, necesitamos cedular al hondureño. El hondureño allá...
Aunque esté indocumentado allá.
Aquí esté indocumentado allá, necesitamos cedular allá. Una cedulación propia consular. No la cedo la entidad de acá porque esa no tiene ningún efecto legal en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos la parte privada y la parte del gobierno dan validez a las cédulas consulares como medio de identificación. El hondureño que esté identificado allá le pagan con un cheque de su salario y no puede tener identificación ni cómo cambiarlo en un banco. Tiene que ir a lugares donde le cobran comisiones, le quitan parte de su salario por cambiarle.
¿Y con esa cédula consular se lo cambiaría?
Todos los bancos en Estados Unidos están aceptando la cédula consular como medio suficiente para identificarse. Honduras no tiene una, los hondureños no tienen una. Nosotros pensamos crear una y desde luego esto se va a cobrar. El hondureño que está allá, que tiene capacidad de pago, va a sacar como sacar un pasaporte acá, se paga por el pasaporte. Y los fondos que genere esta cédula de entidad se van a usar para los muertos y los mutilados hondureños. La cédula se va a cobrar quizás $25, que para un hondureño que está viendo ya no es mucho dinero.
¿Ese fondo pasaría a la
tesorería? Sí, se manejaría a nivel, pero para regresar a los Estados Unidos y ayudar al hondureño que está ya necesitado, al hondureño muerto y al vivo. ¿Cómo? El mutilado necesita regresarse a veces al país, porque perdió su brazo, perdió los elementos necesarios con los que podía trabajar, va a tener que regresar. El muerto no se va a quedar allá, se viene. El herido necesita ayuda.
¿Cuánto tiene usted de trabajar en el comisionado presidencial?
Pues tengo dos meses.
¿Dos meses? ¿Y el plan cuándo pretende presentarlo al presidente?
Yo creo que para enero podemos estar completando eso.
¿Para enero del próximo año?
Próximo año. Yo acabo de comenzar. Tengo muchas ideas que pasa por mi cabeza, son muchísimas.
¿Cuánto tiempo hace que no vive en el país usted?
Me fui hace 35 años. Después que me bachilleré, me fui a estudiar a Europa.
¿Y cómo encuentra el funcionamiento administrativo político? ¿Va a tener velocidad y viabilidad a este plan?
Yo creo que
encuentra a esta gente todavía lenta, llena de mañas, lenta en las operaciones y rápida en la apropiación.
Así es, yo creo que tiene razón en lo que dice, pero no solo es a nivel gubernativo, es a nivel general. Estamos andando bastante lentos en frente a todas las necesidades y las realidades que se presentan en el país, pero no solamente el gobierno, cada uno de nosotros está lento en lograr los propósitos de desarrollo y tenemos que contribuir todos como sociedad a que eso se dé. Pues a través de este programa de la aseguración creo que vamos a poder obtener los fondos necesarios para ayudar al mutilado, al herido, y también fondos para tener en ciertas ciudades bufetes populares para ayudar a las personas que son deportadas de allá para acá. Hay muchas personas, muchos hondureños que vienen, son deportados, hermana, que si hubieran tenido una defensa legal, hubieran podido argumentar su caso en corte, no se hubieran visto en la necesidad de venirse, hubieran podido tener una defensa. Hay muchísimos casos que son salvables, no todos casos que agarran a un documentado es el que va a tener que venir. La Constitución de los Estados Unidos y la ley protegen también al extranjero, protegen al hondureño que está inmigrante y le dan ciertos derechos y le dan maneras y procedimientos de cómo defenderse. Esos derechos son sagrados para cualquiera que se puede llamar persona en los Estados Unidos. Ya no solo tiene que ser ciudadano o residente, es el hecho de ser persona, ser un humano, tiene derecho a todos esos procedimientos. Pero esos procedimientos no los traduce el hondureño que llega allá. ¿Por qué? Porque no los conoce, no sabe. Él ignora la ley allá, por una parte. Por otra parte, no tiene la capacidad económica para pagar a un abogado. Cuando ellos llegan a un juicio de deportación, cuando agarran a un hondureño y llegan ante un juez, ahí, ante el juez, hay dos partes. Una parte que es la acusadora, que es el fiscal de los de migración y otra parte con la defensa. El fiscal es una persona que ve 100 casos diarios, tiene 20 años de estar ejerciendo el cargo, mucha experiencia. Este sabe mucho cómo llevar el caso en contra del hondureño, del inmigrante, y lograr la deportación. Por otro lado, está el inmigrante que no sabe ni el idioma, no entiende lo que está pasando, no sabe qué es lo que está haciendo alrededor de él en ese momento, y no se puede defender. Pero si muchos de ellos, si tuvieran la defensa, se podrían quedar. Hay casos, mire, hay muchas leyes en Estados Unidos donde dicen que si usted tiene 10 años de estar ahí, una buena conducta, y tiene un pariente que es ciudadano o residente, se podría quedar viviendo allá. Entonces, tiene el derecho de pelearlo, pero como son juicios contenciosos, el juez no le va a decir, mire, usted tiene este derecho o la otra parte, sino que en las leyes dice, no solamente hay que tener el derecho, sino que hay que saberlo pedir y que se lo quieran dar.
¿Cuántos juicios como estos peleó usted, abogado?
Como más de 14.000.
¿Y ganó?
Pues yo creía más o menos como el 70%, podría decir, como el 70%. Hay otros que son insalvables.
Totalmente. Entonces, como estos bufetes, así se llama, ¿no?
Bufetes populares.
Ajá, hay que instalar.
Hay que instalar.
¿Cómo cuántos?
Y eso va a tener un costo.
Mínimamente.
Yo diría que en las ciudades principales.
¿Dónde están los hondureños?
Donde están la mayor.
La mayoría de los hondureños.
Estamos hablando quizás de unos 10. Pero 10 con bastante gente. Se necesita un cuerpo no solo de abogados, sino que asistentes legales, paralegales, secretarias y gente bilingüe que pueda resolver.
¿El Estado de Honduras puede financiar esto?
Pues yo pretendo que el Estado de Honduras nos dé el empujón. Solamente le lo arranque. Y después nosotros nos vamos a mantener solos.
Déjenme hacer la pausa y regresamos con la parte final del programa Política Exterior y Migración. Este es el tema que estamos abordando con la coordinadora del FONAMI y el comisionado presidencial para las comunidades de hondureños y hondureñas en el exterior. Volvemos.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa, que es la parte final de Migración y Política Exterior. Este diálogo con la hermana Ligia Gamba, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, y el abogado Ríger Silva Argüello, que es el comisionado presidencial desde hace 2 meses para las comunidades de hondureños y hondureñas en el extranjero. Él precisamente fue un emigrante hace 38 años, ¿no?
35 años.
Del sur de Honduras, del sector ecológicamente más vulnerado en Honduras, la región sur del país, y ahí hay mucha gente en España, en Estados Unidos, en Canadá, y ahora el sudeste asiático es una nueva ruta de la inmigración. He escuchado yo hondureños hacia Taiwán y hacia Japón.
Qué bonito ver que un hondureño ha regresado voluntariamente a su país y si tiene la experiencia de trabajar en la defensa de los derechos, porque trabajar en para ayudar a legalizar y todo eso, yo pienso que la persona queda muy sensible realmente y tiene como que el corazón más amplio para poder defender en el momento que se debe defender.
No regresó ni mutilado ni hecho cadáver.
Al contrario, con más capacidades, con toda una experiencia de vida, con una cultura bastante ampliada de país,
del
tema migratorio.
¿Piensa que será un aliado del FONAMI?
Yo lo veo que sí, y es eso lo que nosotros estamos también queriendo, que las personas que a nivel de público van trabajando lo hagan con el corazón, claro, sabiendo que tienen su papel de gobernar y estar al lado del gobierno, pero sobre todo que es para el bien del migrante o del familiar del migrante.
¿Este porque plan que él Ilvana va a servir a los propósitos de los migrantes?
Sí, sí va a servir bastante, pero habría que conjugar las dos cosas. El Estado no puede llorar mucho y decir que no puede sacrificar dinero, porque llega un buen porcentaje, mismo que el Estado no cobra por interés, pero llega al Banco Central, entonces siempre va quedando algo que va quedando para el Estado. Entonces habría que medirlo, tomando una parte de aquí, desde el presupuesto del país, y otra parte de las medidas que se están tomando, como la tarjeta consular. Me parece que hay que conjugar las dos cosas.
¿Cuál sería su mensaje final en este programa, hermana?
Que las migraciones cada vez son un señal de vida y una señal de muerte también. Es, como dice el Papa actualmente, es un señal de los tiempos. Trae consigo nuevos desafíos, nuevas esperanzas y pone en movimiento la sociedad. Como los migrantes contribuyen con su trabajo y remesas al soporte de sus familias y por ende al equilibrio económico de este país, hay que reconocerlo y dar pasos de compromiso con ellos. Es necesario fomentar y fortalecer la organización activa y solidaria de los grupos de migrantes allá en los otros países y de sus familiares aquí, y buscar maneras para la integración propositiva a los esfuerzos de combate a la pobreza con miras de un mejor proceso de desarrollo. Debemos pues luchar aquí para hacer cambiar a nuestro país, donde todos tengamos oportunidades con sentido de equidad. Entonces la migración debe abordarse desde una perspectiva de los derechos humanos y de la seguridad humana. Se deben orientar los esfuerzos a la creación de oportunidades para que el desarrollo integral del individuo en su país de nacimiento se dé, y entonces migrar sea una oportunidad, sea una alternativa, pero no forzada, sea una manera de poder ampliar los horizontes, pero no de ver frustrados también los sueños.
Así construyen los cristianos, en el mandato de la doctrina social de la Iglesia Católica, el pensamiento alrededor de uno de los tantos temas que involucran la vida de las personas, abogado.
Así es, yo creo que esto se debe ver bajo dos puntos de vista. Primero, la punto de vista del Estado y de los hondureños, de cómo poder parar esa migración forzosa. Y que se quiera ir, tiene que irse por su gusto.
Pero no pararla represivamente.
No represivamente, sino que creando las condiciones. Tenemos que crear. La represión no funciona en nada. La represión trae más violencia y trae más necesidades. Tenemos que crear las condiciones para que el hondureño se sienta a gusto de vivir acá, se sienta que está cumpliendo con su familia para poderlo mantener, darle educación, vestido, alimentos, sus hijos, y ropa y abrigo. Eso es necesario hacerlo acá, como una parte fundamental. Y esto lo podemos hacer porque lo han logrado otros países como Costa Rica. Costa Rica no tiene gente que emigra para nada, más que la gente que va a pasear afuera. La segunda parte es que no podemos olvidarlo de la realidad, que ya hay casi 1 millón de hondureños afuera, que ya han establecido sus vidas, que ya tienen sus bienes de hecho allá, que se han hecho parte de la cultura, y que estos hondureños también necesitan una participación de parte de nosotros, los hondureños que estamos acá del gobierno, recordándonos que ellos son parte nuestra y que desde allá van a tener beneficios y nosotros vamos a poder ayudarles, así como ellos nos están ayudando. Ellos nos están ayudando quizás mucho más de lo que nosotros le ayudamos a ellos. Uh-huh. Muy bien dice la hermana, que recordemos de que el gobierno también tiene su participación, no creamos que todo lo vamos a sacar de allá. El gobierno está teniendo beneficios, aunque, como ella dice, no cobran intereses pero el dinero circula aquí en este país y ese circulante genera intereses. La hermana va a comprar, yo voy a comprar y pagamos el 12%. Así de sencillo, ahí está el primer ejemplo. No, otros impuestos de orden indirecto. Esa plata realmente sí se ve y genera prosperidad económica para Honduras. La realidad que están afuera no la podemos evitar. Tenemos que ayudarlos, tenemos que vivir con eso. Pero sí, por otra parte, tenemos que evitar que los hondureños sigan yéndose a sufrir y a pasar malos momentos. Y a dejar eso a los patrios. Nosotros necesitamos de toda la gente para que nuestro país produzca también. Nosotros también tenemos el agro, tenemos la industria. Y tenemos que florecerlos, tenemos que desarrollarlos. Y si se nos va la gente más buena, los mejores brazos para afuera, pues Honduras siempre va a estar en este nivel de retraso. Yo creo que el presidente actual, yo no quiero ser política, pero yo primera vez que ocupo un puesto político y lo hago simplemente porque me han puesto en esa condición y eso lo diría ese presidente, solo ahí yo podría trabajar, que es ayudando al inmigrante, porque tengo pasión por eso, yo viví esa realidad y yo, a mí la sangre se me pone caliente cuando oigo cosas como que dicen es culpa del hondureño que no puede votar, injusto. Yo estoy aquí para, y me siento en el deber de proteger sus derechos y sus sentimientos y sus pasiones como hondureños que viven afuera. Gente que sufre, gente que pasa calamidades. Hay gente que pierde hasta la sanidad mental a través de la migración. Y eso yo soy testigo. Yo, y por eso quiero trabajar con el gobierno. Una vez que este cargo ya no se me dé a mí, yo no quiero ningún otro cargo con el gobierno, porque no tengo necesidad económica. Lo que tengo es la necesidad espiritual de darme a mis hermanos inmigrantes. Me siento, valga la frase de decir, me siento más inmigrante que hondureño. Si se pudiera distinguir.
Muchísimas gracias, abogado. Bueno, pues apostaremos para monitorear la necesidad de que Honduras tenga una sola política exterior respecto a la migración, porque también hemos escuchado la queja otras veces que se percibe un fragmento de política exterior en el Banco Central, otro fragmento en la Cancillería, otro fragmento en el Congreso de la República, otro fragmento desde las presidencias de los partidos políticos y otra posición de política exterior desde Casa Presidencial. El Estado, con una Honduras afuera sobre el millón de personas, ya tiene que ser serio, hombre, en definir una sola política del Estado frente a este fenómeno, que calce precisamente una relación coherente entre la política interior y la política exterior. Que este trabajo que se va a hacer en el agro para mejorar la situación de empleo en el agro, el precio de los productos de los hondureños y hondureñas que se quedaron en el sector agrícola, todo eso define al final la cantidad de personas que emigra o no. El trato que el Estado dé al tema agrario en este país es clave, porque nos han dicho en esta semana del migrante que el 99% casi de las personas que están siendo retornadas son hombres y mujeres originarios del campo hondureño, con bien poca educación. Con esto terminamos agradeciéndoles a ustedes, también a los oyentes del programa. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta entonces.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.